Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ladies and gentlemen, hello. Welcome. Sí. Please take your seats. This evening's perfect. Performance will begin in 5 minutes.
Muy bien.
First positions, please. Back to one, everybody. Lock it up. Ready to go? Let's go. We're all sound.
¿Quién es este hombrecillo?
Action.
Bueno, saludo Bye. A COPE Internacional, a todos los que estáis más allá de nuestras fronteras. Bueno, ¿qué? Adiós, Herrera, llévate los disquitos.
Gracias,
ya.
No, por favor, espérate.
Exactamente,
un momento,
sí, eso es, espérate que... Gracias por entrar por vía telefónica.
No, es que ya me estaba yendo.
Sí.
Le puedo hacer mi programa algo. De radio, Carlitos de Luz, por eso cierto. Es. Muchísimas felicidades.
¿A quién?
A todas y todos ustedes por escuchar este programa.
Sí.
Que además estos pobrecitos los merecen, los del Grupo Risa. Así que yo me voy ahora mismo al coche y me voy a poner la radio y les escucho a ustedes con muchísimo interés.
Ok, nos escuchamos. Adiós, Herrera Carlos. Nos escuchamos en el espejito, que es a las 5:30. O sea, dentro de un ratito, como que el que dice aquí, hasta las 6. Bueno, ¿qué? Señoras y señores, siempre nos ayuda alguien a empezar el programa, porque no sabemos hacerlo. Bueno, más que nada porque estamos hartos de estar nosotros mismos los tres. Y pues sí. Que venga alguien por lo menos, ¿no?
Yo tengo que decir una cosa. Yo ya me he arrodillado 5 ¿sí? veces ante el invitado de hoy.
Pero, pero 5. ¡Vendido! ¡Vendido!
No, abrazas
vendido
a las farolas.
Que forma bueno, parte de mi vida.
Bueno, ¿sabes? Queridos niños, durante mucho tiempo habéis estado acostumbrados a nuestras aguardentosas, pelagreras y cochambrosas voces. Bueno, pues este es un oasis en el desierto. Es que además, da igual, aunque no diga el nombre, la gente ya sabe quién es. Hola, amigo.
Buenos días. Mira, se ha agachado varias veces, se ha rodeado. Digo, bueno, pues que ya es el día D, es el día siguiente.
Ah, bueno, es verdad. Sí, claro.
Yo
claro.
Ya que me he levantado para venir aquí ya no me acuesto.
Sí, eso es. Pero bueno, amigo madrugador de España.
Que se ha agachado.
Sí.
Se ha rodeado porque es muy alto. Joder, sí, para saludarme. Claro.
Señoras, señores, el gran Ramón Langa ha venido con nosotros.
Qué
hoy.
Grande.
Buenas noches, gracias.
Para ilustrarnos, para desasnarnos. La gente viene aquí para que aprendamos algo de la vida. Y
básicamente, sí.
¿Quién da la salida oficial a este programa? Este es el prolegómeno, pero es el gran Pepe Domingo Castaño. ¡Vamos allá, Pepe! ¡Vamos!
¡Vamos, Pepe!
¡Hola!
¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
¿Cómo está el bacalao?
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Sí.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Minero el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahora sí, damas y caballeros, señoras, señores, ladies and gentlemen, estamos alcanzando velocidad de vuelo. Bienvenidos a esta extraordinaria madrugada de sábado. Welcome. Y además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, cabe consignar que tenemos en la sala de máquinas llamado control central... No, esto no, en la sala de máquinas normal. La sala de máquinas normal está el trompetista, que es nuestro amigo...
¡Luis Pilar!
Eso es. Y en la sala de máquinas grande llamada control central, rodeado de cachivaches por todas partes, nuestro atleta favorito, el gran...
¡José Luis González!
Bueno, queridos insomnes de la noche, si queréis contarnos vuestras penas, vuestras vidas, qué es lo que estáis haciendo, qué sensaciones os está ofreciendo el programa. Bueno, el programa lo hacéis vosotros. Cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Pues para ti, ordenado.
Gracias. Tenemos un correo electrónico muy bonito, gruporisa@cope.es.
Venda su casa, teléfono gratis.
Claro.
Y tenemos, atención, señoras y señores, nuestro muslo de Facebook. Facebook.com/grupo.risa.
¡Otra vez!
Facebook.com/grupo.risa.
¡Vendido! ¡Vendido! Sí, ¡vendido!
Entonces, ahora es cuando le preguntamos a Ramón, que siempre, me imagino que cuando ha hecho una entrevista en el medio radio, siempre por favor, Ramón, grábanos unos emites, unos jingles para programar, sí, unas voces, porque no te lo han preguntado, no te han dicho.
¿Cuántas veces te han pedido esto, Ramón?
¿El que cantara?
No, que grabases algo. Dinos eso de, estás escuchando, para utilizarlo todo el año.
Sí, muchas veces. De hecho, ya no sé ni dónde está. De repente, he oído tu voz, entra al radio, digo, perdona, no me acuerdo. Y no te acuerdas, lo haces un día, te vas corriendo y ya está. Muchas veces, muchos jingles, muchas radios, radios locales por toda España.
Eso es.
Entonces algún taxista me dice, su voz me suena. Y digo, pues no entiendo por qué.
¿Solamente los taxistas?
No, mucha gente. Hombre, antes, cuando...
Tú entras en la frutería y tal.
Cuando yo entré, hombre, ahora ya porque me conoce todo el mundo, pero cuando yo entré en el mundo del doblaje con veintipocos años... Pues enseguida empecé a funcionar bien en doblaje y enseguida mi voz se hizo muy conocida. Y cuando ya vino Bruce Willis, porque claro, Luz de Luna, la música que estamos escuchando ahora, esto, yo tenía 24, 25 años cuando hicimos Luz de Luna, o sea, hace un montón de años ya. Y entonces se hizo muy conocida la voz y todo el mundo me llamaba por David Addison, por el personaje.
Claro, sí.
Entraba en un taxi, buenos días, usted es David Addison. Entraba en una frutería, buenos días, hombre, Bruce Willis.
Bruce Willis viene aquí a comprarme manzanas reinetas.
Luego ya cuando me volví a dedicar de lleno al teatro y al cine y tal y cual, pues aparqué bastante el doblaje, ya no hacía doblaje, pero ya la gente me conocía la cara y ya sabían que yo era el que doblaba a Bruce Willis. Sí. Entonces es curioso, porque yo iba andando por la calle y entonces se me acerca uno y me dice... Tú eres la voz de Bruce Willis. Te he conocido por la voz. Yo no había dicho nada.
Y no había dicho nada.
Ramón, no me resisto. Bruce Willis entrando en una frutería y pidiendo media docena de manzanas reyentas, por favor.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Bruce. ¿Qué es lo que desea? Que toma aquí como...
Que quiero unas manzanas de la reina.
Ahora mismo se las pongo, si no me meto un tiro.
Si no me meto un tiro. Sí, podría estar diciendo... ¿Dónde están las manzanas de la reina, baby?
Qué barbaridad, ¿ves? ¿Ves cómo
no, son reinetas.
Eso es.
Quítate eso de la cabeza, ¿no? Eso es una reineta. No es una...
Oye, ¿en qué andas metido ahora, Ramón?
Pues mira, ahora acabo de terminar de rodar una serie, participar en una serie muy divertida, muy simpatiquísima, una comedia romántica que dirigía y protagonizaba Javier Veiga. También protagonizaba Marta Azas, bueno, y un montón de gente y... Una comedia que ya se puso en Amazon hace un año, hoy este año se ha repuesto la primera temporada en Antena 3 y yo he estado colaborando en la segunda temporada que se estrenará, pues no tengo ni idea, pero vamos, supongo que por enero o por ahí.
¿Se llama?
Pequeñas coincidencias, muy divertida y muy simpática.
Perfecto, estamos ahí.
Y en esas estamos, y ahora pues preparo una lectura dramática de teatro menor, de teatro clásico menor, ¿verdad? Entre meses, pues de Cervantes, Pasos de López de Rueda, que haremos en Pamplona el día 30. Sí, muy bonito.
El teatro clásico lo has pegado también.
Sí, señor, sí, señor. Y luego haremos el 11 de noviembre, haremos una lectura con María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Cava, Cristina Goyanes y un servidor de ustedes que se llama De Amor y Lujuria, que son poemas y textos de teatro clásico, pues de Lope, de Calderón, de Góngora, de Tomás de Iriarte, de Cervantes, que es erótico. Pero cuidado, erótico con una clase que te puedes imaginar.
Sí, hombre,
que plumas.
Claro.
Que plumas.
Oye, Fernando,
no es gran hermano. ¿Ví?
Ahora que habla Ramón de teatro clásico y bueno, pues que ha hecho muchas obras. ¿Y qué te pasó a ti cuando fuiste a verlo una vez, Fernando?
No, es verdad, cuando hiciste Don Mendo... ¿Eh?
La venganza de Don Mendo, qué divertida. Sí.
Qué bonito, Bruce Willis en verso, tío. Esto es magnífico.
Exacto.
Es extraordinario. Y va de bueno, mesnada.
Mira, pues tengo una anécdota buenísima.
¿Sí? ¿Sí?
Y cuando la primera vez que yo hice el tenorio profesionalmente hablando, porque claro, a lo largo de cuando ibas aprendiendo a ser actor y estudiabas verso y declamación, pues el tenorio lo hacíamos muchas veces en ejercicios, en cosas por ahí de teatro amateur. Pero la primera vez que lo hice, profesionalmente fue en el Teatro Español, porque luego hubo una segunda vez que lo hice en Alcalá de Henares.
Yo fui en el Teatro Español.
Que fue impresionante, macho, porque te veían 30.000 personas. Yo cuando salgo al escenario, en vez de decir Chuti, ven aquí, Lebrel, dije, somos los Rolling.
Exacto, parece que está en el Wanda Metropolitano, en el Bernabéu.
No, no, pero el caso es que el Teatro Español es curioso porque, joder, el cartel del Teatro Español es de lo más grande que puede haber en un teatro. Y pone Ramón Langa en Don Juan Tenorio. Y cuando termina la función, mucha gente que te está esperando fuera para que le firmes el programa, cosa que se agradece mucho, porque la verdad es que la amabilidad de la gente y tal, pues a mí me llena de entusiasmo, ¿no? Y es como si fuera gasolina que te echan para seguir, ¿no? Entonces dicen, por favor, me firma el programa, nos ha encantado la función y tal y cual. Qué bien declama usted, sí. Te dicen esas cosas. Entonces le firmo el programa, ¿cómo te llamas? Antonio. Bueno, pues para Antonio, un saludo muy fuerte, con todo mi afecto, Ramón Langa. Y lo lee y dice, muy bien. Hasta luego, Bruce.
¿Tú le conoces a Bruce Willis o no?
¿Le conoces o no?
No, no, personalmente no le conozco.
¿No le conoces? ¿No lo has tenido a tiro ahí ninguna vez? ¿O?
Hemos estado, sí, le he tenido a tiro, macho, pero no he disparado.
¿En serio?
Pero le voy a disparar porque, mira, ¿os lo cuento?
Sí, 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 claro, por favor.
Mira, una vez estoy yo en el casino de Torrelodones jugando al blackjack. Era una época de mi vida que yo era asiduo del casino, iba bastante. Y entonces estaba con una amiga mía que era amiga o conocida de una novia que tenía entonces Bruce Willis aquí en España, que se llamaba María Bravo, puede ser, o una chica de Marbella, y venía mucho a España el Bruce y tal y cual con ella. Y estaban en el casino de Torrelodones, pero yo no lo sabía. Y entonces estoy en el casino y estoy jugando al blackjack, y el croupier me conocía, claro, de porque me conocía y porque iba mucho por allí, y digo, dame carta. Dice, está Bruce Willis en el casino. Digo, cállate, coño, venga, dame carta. Que está Bruce Willis. Digo, es un poco más discreto, coño, que me des carta. Dice, que no, que está Bruce Willis, el de verdad. Digo, no jodas. Efectivamente. Y entonces, pues nada, me lo encontré allí tal y cual. Y entonces esta amiga mía saludó a la María esta, que la conocía de Marbella.
Y entonces
yo estaba jugando en la ruleta unas combinaciones que me caía siempre. Cuando no me caía el vecino, me caía el caballo. Cuando no, el pleno. Y estaba de esas rachas que tienes en la ruleta que no puedes dejar. De ninguna manera, ¿no? Cuando vas ganando tienes que pim, pim y cambiarme la misma apuesta, en fin. Y entonces viene esta amiga mía y me dice, güey, está hablando con esta chica, que está deseando conocerte, el Bruce este y tal. Digo, yo, ahora ni de coña, porque no puedo dejar la mesa. Y efectivamente, y no le conocí esa noche.
Vaya por Dios.
Bueno.
Otra vez, él hacía, Concha Velasco hacía el programa Sorpresa, Sorpresa, en el Palace, en el teatro que hay abajo, en los sótanos del Palace. Y entonces me invitan a mí con Concha Velasco porque había una chica de Barcelona que estaba enamorada de la voz de Bruce Willis, y Concha me pidió que yo doblara una película, una frase de la película El Quinto Elemento, pero en vez de decir una frase de la película, yo lo que tenía que hacer es decir una frase nombrando
a la chica.
Dice, he conocido una chica en Barcelona, se llama Eva, y estoy loco por ella. Dice, y luego entras al plató y la saludas y la chica no sé qué. Y Bruce Willis, el verdadero, estaba en Madrid promocionando el Planet Hollywood, un restaurante que hicieron...
¿Sí? Claro.
Con Schwarzenegger y con Stallone y con no sé qué. Y dije yo, joder, coña, bebé, Concha, si tenéis a Bruce Willis en Madrid, y además se aloja en el Palace. Sí, que luego puso el tío un escenario en la Plaza de Neptuno y tocó con un grupo de rock que tiene. Y digo, coño, pues le traéis a Bruce Willis, le metéis en el programa y a la chica ya la matáis del todo, claro. Dice, no hemos podido contactar con él, es imposible. ¿Cómo va a ser imposible que os traéis a Raquel Welch, a Jerry Lewis, a quien sea, y este que lo tenéis aquí?
O sea, no han podido contactar con él y están haciendo el programa en el Palace y él está en el Palace.
Exacto. Entonces, yo digo, me la van a colocar, Y efectivamente, cuando llego con la jefa de prensa que me acompañaba por los pasadizos, por los pasillos que había en el sótano del Palace, que es un pasadizo que hace como serpentea mucho y es muy estrecho. Y entonces veo que viene Bruce Willis frente a mí.
¿Sí?
Digo, coño. Y entonces yo paso al lado de él, fíjate si era estrecho, que nos rozamos los brazos. Y el tío me dice, hi. Y yo le digo, hi. Y seguimos.
Me imagino que es una conversación que ha quedado grabada.
Y me dice la jefa de prensa, coño, ¿por qué no le dices algo? Digo, es que no sé cómo viene la mano del programa, a ver si voy a fastidiar algo, lo voy a dejar pasar. Claro. Y era que el tío estaba esperando para entrar en el plató, no sé qué fallo técnico hubo con la tele o qué pasó, que el tío se hartó de esperar, se fue a su suite y dijo que orden. Y el programa, macho. Y entonces, esa fue la segunda vez que he estado con él, pero no he llegado todavía a conocerle. Tengo que conocerle y además a ver si algún día... ¿Tú crees que oirá la Copa, el Bruce?
Todos los días. Pero es raro que no haya llamado ya, ¿eh?
Te lo digo porque, Bruce, si me estás oyendo, que sepas que tengo que hacer una película contigo, pero en Los Ángeles.
de San Rafael.
Ah, vale. Y que yo tengo que hacer de mudo. Porque cuando llegue aquí la película a España te tengo que doblar yo. Y a mí no me dobla nadie, macho.
Oye, ¿y él tiene referencia del trabajo que haces? ¿Te ha escuchado o sabes algo?
Sí, él mandó un telegrama a un centro de operaciones que tenía en Madrid. No sé si lo seguirá teniendo, porque él viene mucho a España de incógnito, por lo visto. Le encanta España. Y de hecho quería organizar una cena conmigo. Él conoce a algún especialista de cine. Coño, cuando yo estaba rodando El Capitán Trueno con Antonio Hernández, estábamos rodando en Ciudad Real. Y entonces, en un castillo precioso, y él estaba rodando en Madrid una película. Y había una especialista de cine, Guiomar, una tía maravillosa, que estaba rodando a la limón en las dos películas. Hacía escenas con nosotros y escenas en la película de aquí de Bruce Willis. Y entonces es conocida de él porque ya ha hecho con él varias cosas. Y entonces le dijo que estaba rodando conmigo. Yo estoy rodando con el actor que te dobla. No me digas, organiza una cena, que estoy deseando conocerle y tal y cual. Pero ellos terminaron su rodaje, él se fue a Los Ángeles, nosotros seguimos rodando y al final tampoco nos conocimos, ¿no?
¿Y es verdad que te sabes La Jungla de cabeza, de memoria?
Negativo. Solo me sé.
¿Dónde lo has leído eso?
Vamos a decir, él me dio un titular que ponía una entrevista de Cadena Ser, la competencia. Venga, dice, sabe La Jungla de memoria.
Mira, es que la jungla solo se remite al final, cuando dice Yippee-ki-yay. Motherfucker. Esa es la única que me sé, porque es la frase que dice todas las pelis al final.
Sí.
Pero nosotros teníamos en mente hacer un juego contigo.
Pero no lo vamos a poder hacer. Pero claro, no, si acuerdas la película. Es que nosotros también somos muy amigos de Héctor Cantoya.
Sí, hombre, Héctor, sí. Joder, claro.
Y entonces hemos cogido en la película, hemos quitado tu voz y hemos dejado la suya. Sí. Y era para que rellenases los huecos con lo primero que se te ocurra.
Joder, a ver, pues no sé si lo podemos hacer. ¿Eh? A ver qué rapidez tengo yo ahora, a estas horas de la madrugada.
Dios mío,
por favor, un whisky.
Si no te acuerdas del guión original, te lo inventas.
Invéntatelo absolutamente todo, que es mucho mejor.
¿Quién empieza?
Así que no era más que eso.
¿Soy yo?
Un simple atraco.
Este es el pie.
Suelte el arma.
Una polla.
Cuando robas $600, puedes desaparecer. Cuando robas 600 millones, te encontrarán. A no ser que crean que has muerto. Adelante. Tire el arma.
Me encontrarán todos mis acreedores, supongo.
Déjalo, es mío.
Ay, no lo voy a ir. Es que esto no lo has hecho nunca, ¿no?
Verde o marrón.
Exactamente.
Sigue jugando esta a las películas. ¡Qué americanos! Son unos niños. Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly.
Eres un inculto. No
tiene
John
tres
Wayne.
Letras. Tiene tres palabras. Basta, la primera, artículo. ¿No he dicho que juega las películas?
Eso es.
Sí, sí. Esta es La Jungla 1.
Sí.
Esta es la primera.
Sí, señor. Esta es La Jungla 1. Ya está.
Ya estamos ahí en año 88.
Ya le hemos quitado el marrón.
Sí, exactamente. Ya le hemos quitado el marrón. Es cierto que tú, en la escuela del gran Salvador Arias, cuando empiezas a doblar, casi te echan fuera, te dicen saludos cordiales y hasta la próxima semana.
Sí, señor.
¿Cómo fue aquello?
Y no me echaron, o sea, porque me empeñé. Mira, así de sencillo. Voy, hago la prueba para entrar en la escuela.
¿Verdad? Que cuando eras muy joven entonces, ¿no?
Pues tenía 23 años, 22, 23. Sí, 23, 22, 23. Y entro en la escuela y le pregunto a Salvador, el tío me hace la prueba, y cuando me hace la prueba me dice, mira, chico, yo que tú pensaba en dedicarme a otra cosa.
Porque, no puede ser, ¿en serio?
Porque, te lo juro por mis hijos, ¿no? Porque tú no tú vales para esto. Y le dije, ¿cómo me dice usted? Si es mi ilusión. Pero vamos, si yo pago el cursillo, ¿usted me permite? Hombre, no te lo puedo impedir, pero vamos, que te ahorres el tiempo y el dinero, porque tú no vales para esto. Dije, bueno, pues mire usted, yo me voy a empeñar porque esto me gusta muchísimo y me han dicho que yo puedo tal y cual. Bueno, total, que empiezo y al cabo de los de semana, dos semanas, me dice Salvador, oye, que me he equivocado contigo, que tú vas a ser muy bueno y tal.
Dos semanas.
El caso es que una vez le preguntaron a Salvador en una entrevista de radio, porque Salvador también nos enseñaba teatro y declamación y cosas de estas, le preguntaron, ¿es verdad que es usted el mejor profesor de doblaje? Y me dice, no debo ser muy bueno, cuando le dije a Langa que se dedicara a otra cosa.
¿En qué peli te has divertido más doblándola?
Joder, muchas. No sé. Me he divertido en muchas. Fíjate, empatizo mucho con el personaje cuando le doblo, ¿no? Pero claro, como hace tantísimo tiempo que solo doblo a Bruce Willis, pues ya me he olvidado de muchas anteriores, pero divertirme. Nos divertíamos mucho porque doblábamos de mentira.
¿Ah, sí?
Sí, o sea,
hace, estoy hablando de hace treinta y tantos años.
Cosas inventadas, ¿no?
Nosotros, claro. O sea, hacíamos la película y pues no sé, yo qué sé, y poníamos frases que no eran, y entonces, pero lo hacíamos completamente en serio, como si estuviéramos doblando de verdad la película. Joder, y es que eras para sujetarte las tripas de risa nosotros mismos, que lo hacíamos, era muy
divertido. Está grabado, eso te una joya.
Eso, vamos, maravilloso.
¿Es cierto que tuviste que doblar también a Swift, el zorro de David en el lomo, haciendo ruidos?
Ahí,
eso
ahí,
cuéntalo, por favor.
Ahí, mira, esto eran los dibujos animados y en aquella época lo dirigía Manolo Peiro, que era un actor impresionante de doblaje. Cobrabas mucho cuando doblabas dibujos animados, cobrabas más. No me acuerdo por qué ni cuánto, pero yo recuerdo, tengo el vago recuerdo de que cobrabas más dinero cuando doblabas una serie de dibujos animados. Uh-huh. No sé, supongo que eras tú el creador del personaje y tal, ¿no? Bueno, el zorro era Swift, uh-huh, el zorro que llevaba a David el lomo a todas partes. Uh-huh. Y yo hacía...
Ya está.
Eso es todo lo que hace.
Muy bien.
Pero vosotros os reiréis.
Pero escúchame, pero tú ponte, requiere su técnica.
Tú ponte un día, sí, hacer todo el día. Verás cómo te raspa la garganta, macho. No creas que es tan fácil.
No.
Oye, Ramón, ¿qué porcentaje de mérito tiene el éxito de un actor de un país que no es el suyo por el tema del doblaje? Por ejemplo, Bruce Willis, norteamericano, triunfa en España. ¿Tú tienes algo que ver?
En seguro, absoluto.
Seguro que sí.
Yo, no. Sí, sí, sí. Eso lo dice todo el mundo. Bruce Willis sin tu bondo es nadie. Entonces yo, sinceramente, y con todos mis respetos, y agradezco el detalle y el piropo, qué tontería. Vamos a ver. Bruce Willis, España es de los pocos países que se dobla. Sí. Se dobla en muy pocos países, aquí, en Italia, en algún país sudamericano, sí, y creo que en Alemania, y punto.
Ni siquiera en Portugal.
Entonces sí, efectivamente el doblaje en este país ha sido buenísimo, uh-huh, eso es verdad, porque la interpretabas, joder, y te metías, es tan fenomenal. Pero no es cierto, es decir, Bruce Willis hubiera triunfado aquí en España igual si lo hubiera doblado otro. O sea, es un tío que triunfa en sus películas en todo el mundo donde no le doblan, macho. Uh-huh, claro. Y también ha triunfado en Alemania, donde le doblan a Alemania, y también, o sea... El éxito mío en absoluto. El éxito es de él, indiscutiblemente. Yo creo que el razonamiento es bien sencillo. Fíjate, si no, solo hubiera triunfado en España.
Es aplastante. De todas
formas, y ojo con la escuela del doblaje que viene en España, que sé, Guardiola, Baltanás, Rogelio.
Hombre, eso ya se fue con esa
Felipe
gente.
Felipe Peña y todo.
Bueno, ¿no? Fíjate. Sí, Simón Ramírez, Chus Nieto, sí. Fíjate.
Acabas de decir que el doblaje en España ha sido muy bueno.
Ya no es lo que era, Ramón. No es lo que era, y lo reconocemos muchos del doblaje. No es lo que era porque no se trabaja con el rigor que se trabajaba entonces. Ahora se trabaja mucho, se trabaja muy deprisa, hay muchos medios, muchos soportes, y se hacen las cosas con menos cuidado. Ten en cuenta que ahora en una jornada te puedes hacer 100 o 200 takes.
Claro, pero eso...
En la época que estoy hablando, donde yo me crié, digamos, en este oficio, 60 takes ya era una barbaridad.
Pero además, ahora no coinciden los actores, ¿no? Tú grabas tu tape, te marchas a la parla y ya lo grabará otro de otra parte.
Exactamente, y antes estabas en el atril todos los actores.
Y eso era mejor, ¿no? O sea, por lo menos cual, de convivencia, de complicidad,
exacto, todo, porque
¿no?
te dabas la réplica a nosotros. Claro. Y entonces ahora está la técnica, no entiendo, hay una cosa que se llama la onda, que entonces todas las ondas tienen que quedar igual, tiene que darle igual la onda holandesa con la alemana, con la italiana, con la española, y claro, no es lo mismo decir buenos días que good morning o que guten Abend o como se diga, no es lo mismo, entonces la onda no puede ser nunca la misma. Entonces lo que queda bien en un sitio no queda bien en otro, entonces está sujeto a la técnica, no al arte. Esa es la gran diferencia.
¿Y hay presión para estrenar las cosas al mismo tiempo que en Estados Unidos o enseguida? O...
Siempre se estrenan prácticamente mucho después, ¿no?
Pero las series, por ejemplo, hay series que se están emitiendo un día y al día siguiente ya se emiten aquí dobladas también, porque la productora ha forzado para que eso salga antes.
Bueno, eso ya no lo sé, pero normalmente se estrenan antes en el país de origen, que yo sepa, vamos.
Sí, pero, por ejemplo,
o hasta donde yo sé, ya te digo que estoy muy desconectado del doblaje y no sé cómo se hacen las cosas. Pero cuando una serie se empieza a doblar aquí, ya se ha empezado a emitir antes en Estados Unidos.
Y el tema de la publicidad en los años 80, antes estábamos comentando a micro cerrado que grabaste muchísima. Nosotros
mucha. Y ahora tiene también. Mucha, ahora escucho muchas
no,
cosas.
Lo que pasa es que no, verás, yo te lo explico. Yo antes, porque me dedicaba. Empecé en el doblaje, me iba fenomenal el doblaje, y luego empezó a quererme la publicidad. Y empecé a hacer tanta publicidad que aparqué el doblaje de lado y doblaba muy de vez en cuando, por Willy siempre.
Y por eso te pasaste a oír Radio Clásica, que no tiene publicidad, para no oírte a ti mismo.
Exacto. Total, que me dediqué a la publicidad porque grababa desde por la mañana hasta por la tarde-noche sin parar 10 o 12 grabaciones diarias. Uh-huh. Entonces me dedicaba exclusivamente a la publicidad. Iba de estudio en estudio, es así durante 15 años, por lo menos, o más.
Pero
y luego, pues ya empecé con el teatro, que con el cine, que lo iba compaginando con la publicidad. La publicidad empezó a quererme menos, digamos, o a tener crisis. Hubo una gran crisis de la publicidad, ¿no? Ten en cuenta que en aquellas épocas un anuncio de 30 segundos costaba más que un largometraje. O sea, que se dice pronto, sí, el rollo que había en la publicidad.
Anuncios en televisión, sobre todo cuñas en radio, tú has grabado de cosas de grandes multinacionales,
sí,
que yo que sé, pasas por La Roda, provincia de Albacete, ya hay una cuña tuya.
Claro que
de,
sí, no Garajes Martínez, donde eso, se rueda, no sé qué, no sé cuánto.
Es verdad,
claro,
eso es sorprendente.
Garajes Martínez.
Y ahora, no, hombre, ahora lo que pasa es que yo ahora grabo muy poca publicidad, lo que pasa es que se reproduce mucho. Si yo hago un anuncio y lo hago un día, y esto lo ponen 500 veces todos los días.
Hazte un Boston.
Entonces,
hazte un Boston,
la gente, sí, hazte un Boston, por ejemplo.
Es ahora, este está funcionando muy bien.
Hazte un Boston y que no, y no se lo digas a mamá.
Ese se escucha mucho ahora, sí. Ese está, mira, este es el himno de la Leti. Y aquí
pues
está,
sí, señor.
Enrique Cerezo, que es presidente.
Buenas noches, Ramón.
¿Cómo estás, Enrique?
Aquí, pues estamos ahora escuchando el programa. Yo ya sabes que soy un reconocido fan tuyo. Y además, mire, voy a decir públicamente una cosa que a mí me fastidia bastante, que es cuando cambian los actores de, bueno, antes que nada, doblador o actor de doblaje. Porque es que hay
actor
muchos...
de doblaje.
Claro, por supuesto. Sí, si no, estaríamos doblando sobres permanentemente.
Eso es. Sí.
Pero...
pero muy bueno, Enrique, muy bueno.
No, pero escúchame, yo te digo una cosa, Ramón. A mí lo que me fastidia es cuando cambian los actores de doblaje o cuando cambia el actor de doblaje a un actor.
Claro, te acostumbras.
Por ejemplo, yo cuando vi Fuego Cruzado de Bruce Willis, tú no estabas. ¿Por qué?
Ah, pues igual estaba rodando una película contigo, Enrique.
No, pues igual sí.
Pues,
oye, es que, y además yo es una pregunta que tengo. Por ejemplo, ¿un actor de doblaje puede aprovecharse económicamente a lo de pedir más pasta cuando el actor se va haciendo más famoso?
¿Sube caché?
No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. En mi caso sí, porque yo como me retiré del doblaje hace mucho tiempo, pues sí, pedí un dinero especial y me lo concedieron. Y me dijo el de la distribuidora, ¿por qué no has pedido más? Dije, coño, haberme lo dicho antes.
¡Ole, ole! Oye, ¿qué tal con Garci?
Muy bien, joder. Sí, Garci es... Bueno, aparte yo aparecí, le adoro.
Vamos
personalmente.
Vamos detrás de él a ver si tal, pero nunca está.
Le adoro porque personalmente es un tío encantador y un compañero excelente. Fenomenal. Le adoro porque además es que es... García es la enciclopedia del cine mundial.
Pero del cine, del fútbol, del boxeo...
Sí, sí, igual, pero es que es un tío cultísimo. García es un tío cultísimo. Mira, dice... Yo una vez dije... García sabe mucho de cine, me preguntan un día, digo, joder. García sabe cuántos pelos en el culo tenía Orson Welles, macho. García sí sabe del cine. Oye, es un tío fenómeno. Ya ha hecho una película, por cierto, si no la habéis visto, el Crack,
sí, sí, sí,
el Crack Cero. ¿La habéis visto? Pues
sí, sí, sí.
A mí me ha encantado. Me hace una poesía la película, sobre todo. Bueno, aparte del clásico cine en blanco y negro, maravilloso. La trata, los actores están maravillosos. Carlos Fuentes, que hace de Areta, y Miguel Ángel Muñoz, que hace del Moro. Es que se sale, qué trabajazo. Y la película es preciosa, sobre todo, aparte de la luz, el blanco y negro, la música, en fin, la trama, los diálogos. Claro, García es escritor, y García lo que más le gusta es escribir. Él dice que soy un escritor que hace películas.
Sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí.
Pero lo que más le gusta es escribir, y tiene unos diálogos tan bonitos, con una ternura y un valor filosófico, y los dice como el que no quiere la cosa.
Sí, ¿verdad? Porque además con la sencillez, lo cuenta,
él tiene un libro muy bonito, se lo he dicho varias veces, tiene un libro, bueno, tiene dos libros, tiene muchos libros, pero tiene un par de ellos que a mí me regaló, que uno se llama Beber de Cine y otro Querer de Cine. Y entonces habla de, compagina, por ejemplo, en Beber de Cine, pues el alcohol con películas, con personajes, tal. Y habla de un cóctel, porque eres experto en cócteles,
también, joder.
Eres experto en todo. Entonces, hay un cóctel y él, cuando habla cómo se hace el cóctel y qué actor lo tomaba no sé dónde y qué tal, dice, pero este cóctel hay que bebérselo con abandono, como cantaba Sinatra.
Ah.
Así como tirando las cosas.
Sí,
y entonces él así es como estos diálogos los dice. Por ejemplo, un diálogo, una frase de estas lapidarias, y le hace al actor decirlo así como el que no quiere la cosa, como qué tarde más bonita hace. Y entonces, claro, tiene mucho más efecto, ¿no?
Claro. Qué además, bueno. A ver si le traemos un día a García cuando se digne. Pues además, García es uno de los tíos que no tiene ni móvil, ni ordenador, ni nada, ni, tío, ni, ni internet, ni cosa de estas.
Es muy complicado localizarle en casa y en la oficina. Es muy complicado que te coja el teléfono, pero bueno, ahí estamos detrás de él.
Sí, hombre, sí, sí, lo conseguiréis, seguro. Sí, mira, hay mucha gente que no tiene móvil y el mundo no se para, tío. O sea, no pasa nada.
Bueno, macho, estamos ahora aquí en la móvil, en las redes sociales, las cosas estas. Extrañas. Sí,
oye, pues ¿tú tienes redes sociales, Ramón? Sí,
yo tengo una red de pescar que me dio un tío mío que era de Lekey, tío. ¿Sabes?
Sí. Hay que ver. Oye, cuando volviendo a lo de las películas, cuando ¿por qué te dio por doblar películas? O sea,
pues mira, veías a yo estaba películas. Yo estaba, yo tenía 20, 21 años, acababa de morir mi padre. Yo hacía 2 años que había terminado la mili y estaba pues qué hago, qué no hago, qué dejo de... Yo quería ser actor. Yo quería ser actor, sí. Y de hecho ya fui a, estuve estudiando verso y declamación, en fin, tuve unos representantes, hice algún extra con frase en alguna película, coño, la primera de Conan el Bárbaro, ahí estaba yo,
Ahí, atención porque tuviste que...
Aquí está el tío.
Y además en Conan el Bárbaro es verdad que tuviste que estudiar mucho también el guión de lo que tenías que decir, ¿no?
Sí, tenía que decir, infidels, kill them.
Y ya
solamente,
está, ¿no?
Solamente decía eso en Conan.
Sí, y para eso un taxi, ir ahí.
Yo ahí tenía, ir a grabar. Yo ahí tenía 20, ¿sí? 21 años y recuerdo que se rodaba en unos platós que había casi llegando a Toledo en los páramos que había por allí, y recuerdo que mi amigo Alberto Closas, que también es actor y director de doblaje, y es el hijo del gran Alberto Closas, él, que estaba buscando la vida para ser actores, él me llevaba, porque tenía un coche de su madre, y entonces él me llevaba a Toledo al rodaje, y se lo pasábamos fenomenal.
Y hablando de trabajos así breves, el de la campaña, lo comentábamos, el de la campaña de Cruz Campo de la Risa al final, ese también te tuvieron que decir que, bueno, lo tuyo aquí, te has matado, ¿no?, a trabajar.
Pero tú verás, mira, ahí Bruce Willis, esa risita que tiene que hacer. Sí. Eso era de Luz de Luna, el tío lo hacía así. Sí. Y entonces yo le imité la risa, pero por la primera época la tenía que hacer cuando le doblaba. Sí. Y claro, Bruce, es una serie que se vio tanto, que fue, además, gustó muchísimo, pues ahí tal y cual. Entonces, queremos la risa de esa que hace cuando doblas a Bruce. Digo, no, la risa es de Bruce. Además, si algún día os fijáis y si la veis en original,
sí.
Verás que es prácticamente igual. Entonces el tío hacía al final, no sé qué. Y hace una cosa así, entonces yo hacía al final. Y se quedó ahí, manchi, y no paráis, Cruzcampo. Vamos, con lo que gané con esa risa, no tenía ni para beberme toda la Cruzcampo.
Qué rica, a estas horas. Digo que por terminar lo de cómo te dio por doblar películas, que la hayamos dejado ahí medio atrás.
Es verdad que nos hemos ido por los ceros de Úbeda. Pues eso, entonces yo estaba buscándome la vida como actor, pues hacía una cosita por aquí, hacía una frasecita, porque también en el teatro empecé antes de Salvador con Enrique Cornejo, el gran empresario teatral, en una comedia que se llamaba, comedia no porque era un drama, se llamaba Un día de libertad, de José Mario Armero, dirigida por un Luca de Tena, no me acuerdo si era Torcuato o quién era. Y yo decía una frase en la función, entraba y me decía, mi ciudad hacía de soldado, y me decía el superior, ve al sótano. Y yo cruzaba el escenario sin decir nada y me metía por un sótano. Y subía y me decía, ¿qué hay? Digo yo, no hay nada. Me dice, ¿nada? Yo, no. Vete. Eso era todo lo que hacía en la función. O sea, todo eso mientras estaba empezando. Y entonces dije, tú tienes una voz muy bonita, tú podías probar a ser doblador. Ah, pues venga. Pues no sé, conocía gente de la Escuela de Salvador, me metí y me fue tan bien el doblaje chino que me olvidé del cine, me olvidé del teatro, hasta que dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo lo que quiero es interpretar. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Cuidado. Estuve 17 o 18 años currando a tope en el doblaje, disfrutando y viviendo maravillosamente. Es una época de mi vida que la recuerdo con amor, pero con amor de pasión, vaya.
O sea, que a Kevin Costner no le vas a doblar más.
No, me imagino que no, porque a Kevin Costner me pasa un poco y le doblé 9 veces. Y bueno, a Kevin Costner sobre todo le ha doblado mucho Manolo García en Barcelona, que es un gran profesional, Manolo es un actorazo. Y luego yo le doblé 9 películas y estaba bien y tuvo éxito la cosa, estuvo muy bien. Pero bueno, ya te digo, pasó el tiempo, me quedé solo con Bruce porque yo no quería doblar ya, porque quería dedicarme más de lleno al cine y al teatro. Y claro, no puedes estar en todos lados.
Es que, macho, sea el cine, el teatro, la televisión, la publicidad, macho, ¿cuántas cosas sabéis hacer? Nosotros somos aquí, estamos 4 zascandiles aquí rajando por el cacharro.
Y una cosa más, Ramón.
Me encantaría hacer un programa de radio, me encantaría.
Qué bárbaro.
Corrígeme si me equivoco. Y videojuegos.
Algún videojuego he hecho también, pero eso lo ha hecho todo el mundo, yo creo. El videojuego no sé.
Hasta Manolo Lama.
Yo he hecho muy poco.
Eso es verdad.
Oye, y a la hora de ligar. Sí. Ramón, ahí con 25, 30, bueno, y más tarde también, eso de poner la vocecita y decir la frasecita y tal.
Con la vocecilla esta que tienes, Eliga, con la voz de Florín de Chico,
¿no? Te voy a contestar lo que le contesté en una especie de clase así magistral que le llaman ahora, que di en una universidad. Uh-huh. Me preguntaba a los chicos cosas del teatro, de la preparación, del doblaje, de la voz, de no sé qué. Y me dice un chaval que era el graciosillo de la clase, me imagino, un tío simpaticísimo, me dice, oiga, perdone, ¿y usted cuando sale a ligar pone la voz de Bruce Willis? Y le dije, no, ponga la del Pato Donald. Claro.
Pongo la de Bruce, que es la que tengo, que no tengo otra.
Qué buena. Qué barbaridad.
Ay.
Ramón Langa, gracias por haber venido por aquí.
Oye, se me ha hecho muy corto esto, ¿eh?
A mí también, gracias a vosotros.
Una tremenda amabilidad por tu parte.
Ha sido un honor.
El honor ha sido mío y me habéis hecho pasar un rato brutal. A ver cómo me acuesto ya ahora con la marcha que me he metido en el cuerpo.
Oye, tenemos un ratito hasta las 6 todavía, que estamos acabando ya, ¿eh? Estamos acabando ya.
Es que
ya.
Me están esperando, me tengo que ir a cantar a un bautizo.
Perfecto, sabía yo.
Hay que descansar la voz, además, durmiendo.
Eso es.
Sí. Gracias, Ramón.
Muchas gracias.
Gracias, Ramón. Un aplauso, Ramón Langa. Ha abierto nuestra aventura de esta madrugada. Transitando por la madrugada, más cosillas que hacer antes de las 3. Por ejemplo, vamos a por una de las peticiones de las masas, que será la primera después de esto.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Correcto, entonces, que Enrique Campo, ¿te ha parecido adecuado este rato de radio?
Está muy bien, me ha encantado la entrevista, sí. Y bueno, la verdad es que tampoco voy a sorprender mucho. ¿Por qué? Porque habéis estado hablando con un profesional, sí, claro, de la imagen, y la imagen es radio.
Bueno,
es
y decir, de la voz también,
sí,
¿eh?
Y de la voz, obviamente. Lo que pasa es que aquí la voz sobra un poco. Es
sí,
decir,
o sea, de Ramón Langa sobra la voz.
Exactamente, sobra sí. un poco. Pero todo el mundo, como le conoce por la cara, es decir, por su imagen... habéis hecho muy bien en traerlo, porque todo el mundo no estaba acordándose de su voz, estaba acordándose de la imagen. Por lo tanto, vamos entrando por el carril
de lo que ahí, estamos ahí. El cine por la radio es importante. Y el que quiera escuchar la radio, que vaya a los cines. Eso es. Muy bien, Enrique Campo, perfecto. Bueno, no quiero líos hoy, ¿eh?
¿Por?
¿Eh?
¿Por qué?
Como dice Roberto Carlos, no, Roberto Gómez. ¿Cómo que por qué? O sea, la gente se estará preguntando. Esto, vale, mucho Ramón Langa y mucho chau chau. Y de la zorrera de la semana pasada no dicen nada. O sea, aquí está hablando todo el mundo del tema de García menos nosotros.
Pues sí, ¿eh? Sí, hay que, o sea, hablar, hay que hablar.
Estábamos
que
aquí hablar. Con Ramón Langa callados como puertas, ¿eh? Y habéis visto lo que se ha montado, lo esperaba. El otro día, cuando nos fuimos a dormir a 7 de la mañana, a 7 y media. Total, que te despiertas tipo las 12 y media a la 1.
Primer mensaje de Evia.
Abres el móvil, ¿qué sé?
A ver, yo tengo que confesar una cosa. A mí me preguntó un amigo antes de escuchar la entrevista. Me dice, ¿ha dejado algún titular? Y dije yo, no.
¿Qué tal ha estado la entrevista? Bien, bueno, bien. Sin más.
Yo me arruntaba algo en la cabeza cuando en la hora siguiente dije, bueno, estos son opiniones de García y a García hay que comprarlo, hay que quererlo con todo el pack. Y te acuerdas que lo comenté, digo, vaya leche que le ha dado al fútbol femenino, pero nunca pensabas que iba a alcanzar las dimensiones que alcanzó después al día siguiente.
No, dimensiones, o sea, hasta cámaras de televisión en el portal de su casa.
Pero es García, tío, ¿qué claro. Vamos a esperar, ¿eh? Ahí estamos. Pero...
No, luego, ahora hacemos enseguida alguna que otra consideración.
Alguna valoración, sí.
Exactamente.
De todas maneras, antes de, para que luego no nos pasen las grabaciones, Gregorio Parra, vamos a calmar esto un poco.
Venga, sí, vamos con la petición de la masa y luego vamos con García.
Con la primera petición de las masas.
Tony Solís pide la canción de Pancho Céspedes cantando a Falete.
Mores, ahí está. Un río.
No, este es Falete cantando a Pancho Céspedes.
Este no es Pancho Céspedes.
No. Cantó el remolino, el pobre Falete, imitando a Pancho en el que programa
era.
¿Por
qué Falete?
Joder, porque ahora lo vais a ver. Pues
¿tu cara me suena?
Sí, puede ser, tu cara me suena.
Pancho vino una noche al cafetín y no tuvo piedad con el pobre Falete.
Vino indignado, además.
Vamos a ver, vamos a escuchar.
Más larga la explicación, más grande la mentira.
Joder. Ese es el título, ¿eh?
Vamos. Yo me voy de aquí.
Más larga la explicación,
más grande es la mentira.
Más grande es la mentira.
Eso es lo que le faltó.
Te va a enterar Falete.
Falete.
Está mejor este playback que el de Falete.
Este ya suena como una ametralladora, ¿eh?
Ya, hay alma aquí.
Sí, sí.
Eres una maldición.
No sabía.
Así te respondo yo. Y te machaco. Machaco. Se me sangra la vida. Tú me hiciste la herida que... te den por saco. Una imitación fatal, eso fue lo que vi yo. Y estoy molesto y me consumo. Me duele adentro verte cuando haces de mí que soy un ser inmenso. ¿Es mujer o es un galán? No me consigo aclarar. Menudo engendro.
Te está despachando a gusto.
Lo que hiciste fue delito. Un micrófono maldito y una voz de perro. Eso que haces no es cantar. Si me vuelves a imitar, iré a buscarte para estrujarte con mis dos manos y así volver a la luz a mi universo. Tu voz es un ladrido de un perro enfermo, sonido de un gorrino que va de huello. Te odio, te abomino y te detesto. Si me vas a imitar, yo me cago en tu cuerno.
Hay cierto rencor. Hay dolor. Pobre Falete.
Es mujer o es un galán. No me consigo aclarar. Menudo engendro. Voy a estrujarte con las dos manos y así volverá la luz a mi universo.
Venga, va.
Tu voz es un ladrido de un perro enfermo, sonido de un gorrino que va de huello. Te odio, te abomino si me vas a imitar.
Yo me cago.
Yo me cago, sí, en tu cuerno.
Está haciendo daño.
Madre mía. Qué perro enfermo, su nido de un gorrino que va de huello. Te odio, te abomino y te detesto. Si me vas a imitar, yo me cago en tu cuerno. Si me vas a imitar, señora.
Hice el golpe al principio de la canción. Pobre Falete, ¿por qué?
No me acordaba de que fuera tan heavy.
Pero tío, o sea, Pancho se ha sobrado 40 pueblos con lo bien que canta Falete. A mí me gusta mucho.
A mí también, sí.
Sí, somos muy Falete todos.
Muy Falete.
Pero no sé, tío, ese día, pues hay gente que a veces viene a los sitios, pero viene cruzada.
Ya, tenemos que traer al programa Falete.
Sí, nada.
¿Cómo lo sentamos?
No lo tengas en cuenta. No lo sé. Vamos allá, pues entonces, esto.
Ah, que estábamos diciendo antes.
Que a ver si viene Pancho, que a ver si viene Pancho algún día, que no hace tiempo que no viene.
Ah, sí, bueno, a ver si nos ha escuchado y nos sorprende algún día.
Bueno, ¿quién ha dicho?
A ver, vamos, José María.
Que el otro día,
sí,
que bien os vino que se aplazara el clásico, ¿eh?
Hombre, pues sí.
Algunos que estabais en contra. Pero al día siguiente llamábamos a Juanma Castaño y insistíamos en la defensa de García, del deporte femenino. Vamos a escuchar.
Un segundo.
Adelante, compañero técnico. Ahí
ha habido en este país un defensor del deporte femenino, he sido yo. Recuerdo que cuando el deporte femenino hizo sus primeras apariciones, había una estrella del fútbol español femenino, incipiente fútbol español femenino, llamada Conchi, a la que le pusieron el apelativo cariñoso de Amancio Conchi, primera jugadora española que fue fichada en el extranjero. He ayudado, y ahí está Ciro López, que lo ha vivido conmigo, hemos ayudado o no hemos ayudado el tiempo que tú has trabajado con nosotros, Ciro López, al deporte femenino.
Que sí, José. Perfecto. Pero si yo eso no, pues lo estoy entonces discutiendo, yo digo que has hecho un comentario que es machista, ya está.
No,
eso quiere decir que tú seas machista. Yo no estoy diciendo, ni nadie aquí ha dicho que tú seas machista, pero has hecho un comentario machista.
Estamos entrando en un terreno.
Mira, la guerra de géneros que me vas a contar a mí.
Ahí estamos, me paro a mí mismo la cinta. Los más jóvenes posiblemente no sabrán. A vosotros os hace mucha gracia que tuvimos que ayudar a unas gimnastas, deporte femenino, que llevaban 4 años sin cobrar después de unos Juegos Olímpicos. A muchos os sonará, Tania Lamarca, Lorena Guréndez y compañía. Así lo hacíamos. Este es García, ayudando al deporte femenino.
El mayor escándalo en la historia del deporte, el mayor escándalo en la historia del deporte español, es el que está protagonizando la Administración Deportiva Española con 7 niñas. Voy a abrir el programa hasta que cobren las niñas todos los días con ellas, y voy a cerrar el programa todos los días con ella. Y además, y si meto alguna cuñita más en el medio como esta, tanto mejor. Tania Lamarca, Estela Jiménez, Lorena Guréndez, Estíbaliz Martínez, Nuria Cabanillas, Marta Baldo y Maider Esparza. Medallas de oro en Atlanta, y todavía no han cobrado. Y para luego hacer lo que hacen con los aritos y con todas estas cosas, pues claro, son 8 y 10 horas, pero lo que más grave, a lo que voy. ¿Y cómo un secretario de Estado ve pasar sobre su mesa un papel que a 4 niñas le deben 41 millones de pesetas y no hace nada? Usted no es un secretario de Estado. Usted, con perdón, es una mierda.
Creo que he defendido.
Pues sí que lo defendías bien, ¿eh? Sí. A las deportistas.
41 millones de pesetas.
¿Y cómo un secretario?
No es un secretario de Estado. Usted, con perdón, es una mierda.
¿Quién era el secretario?
El secretario era Juan Antonio Gómez Angulo.
Gómez Angulo.
Entonces, no sé si venía para otra cosa, le planteamos el tema la ministra, la... Uh-huh. Cargo jerárquicamente del que depende Gómez Angulo, ministra de Educación y Deportes, no, doña...
Todavía hubo una cuñita antes.
¿Tenemos más? Sí. Fenomenal. Vamos allá.
Jueves 5 de octubre del año 2000. Tania La Marca, Estela Jiménez, Lorena Guréndez, Estíbaliz Martínez, Nuria Cabanillas, Marta Baldo
y Maider Esparza,
olímpicas, oro olímpico. 4 años después, siguen siendo acreedoras en más de 41 millones del deporte español.
Insistíamos, metíamos la cuña. Viene una noche, no sé para qué, la ministra Pilar del Castillo.
No, te lo cuento yo, que venía otro programa, la pillé yo por el pasillo a la ministra, la agarré del cuello, la metí al estudio y le dije, José, hazte con ella. Y le dijo...
Señora ministra, si me lo permite. Nos fijamos, usted y una cita aquí, bueno, con generosidad, 30 de noviembre.
30 de noviembre nos fijamos una cita aquí si no se ha resuelto.
Perfecto.
Aceptado el reto.
No es amenaza.
No.
Con cariño.
En absoluto.
Pero con rotundidad.
Sí, no.
Prepárese el 30 de
con
noviembre.
Con la misma seguridad se lo digo yo.
Bien. Y Tania Estela, Lorena Estíbariz, Nuria Marta y Maider, después de 4 años largos, yo creo que 45 días podemos esperar.
Podemos esperar, después de 4 años largos, ayudando a ese deporte femenino. Era el año 2000, 23 años después. Tenemos al padre de Tania La Marca, don José Luis La Marca. Muy buenas noches.
José María, buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Cuántos años tiene ya Tania La Marca?
Pues acaba de jubilarse. Estamos contentas porque hemos ido a Niserso y ha cogido el viaje para ir ahí a Levante Español y pasar unos días con su marido y con los nietos.
¿Tú sabes si tanto Tania como Estela, como Lorena, como Maider, como Marta, como Nuria, han cobrado ya los 41 millones de pesetas?
Pues que yo sepa, a mí mi hija todavía no me ha dicho nada. Entonces yo creo que no lo ha cobrado, pero no pasa nada. O sea, si han pasado 45 años, pues no pasa nada por esperar otros 10, 5 más.
Me imagino que lo que sí a ellas, con lo que sí que se han quedado, es cómo ayudó García al deporte femenino.
No hablan de otra cosa. De hecho, todas en su teléfono móvil tiene de fondo en pantalla una foto tuya, José María.
Exactamente.
Te quieren mucho y cada 5 de octubre se reúnen, que hacen una tarta con tu cara y aplauden, hacen cánticos, cantan la canción de Love Song, que es la que tenías tú para abrir el programa.
Y la de Simple Minx.
Y la de Simple Minx, y vamos, que te quieren un montón y que gracias por apoyarla siempre, aunque no hayan recibido un duro.
Me imagino que ellas han salido o deberían salir a la palestra después del follón que hemos tenido con el fútbol femenino, ¿no?
Pues deberían salir, pero la verdad es que el otro día estuvieron reunidas o estuvieron hablando por el WhatsApp con el grupo secretario y dices, ¿para qué? Pues nada.
¿Para qué? Exacto, porque a mí no me mandaron ni pusieron nada, no había redes sociales, pero ponían, García, te retamos a que hagas con los aritos, no sé qué. Pues evidentemente no, porque las apoyamos, las defendimos para todos aquellos que nos han censurado injustamente. Bien, pues hasta aquí.
Gracias, Amalia.
Gracias, don José Luis La Marca.
Bueno, pues gracias, García. Así vamos a llegar hasta las noticias de las 3. Ya se viene con todos ustedes la Hora Vintage. Buscando en el baúl de los recuerdos.